Tertulia literaria de jóvenes estudiantes, realizada por alumnos de Soy Bach del Colegio Blanca de Castilla de Burgos. Sintonía de nuestra tertulia literaria, y hoy la verdad que de auténtico lujo, porque no es algo habitual. Normalmente en esta tertulia literaria los alumnos hablan de los libros. Hace un par de semanas, hace un par de meses mejor dicho, los alumnos conocieron al autor Ángel Expósito, que fueron a verle a Madrid al programa de radio, y hoy tenemos al autor, así que es para ponernos en situación. Como cada mes analizan un libro nuestros estudiantes del Colegio Blanca de Castilla. Primero vamos a saludar a los estudiantes que hoy nos acompañan, y también con dos sorpresas incluidas. Así que saludamos ya a Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gadea, buenas tardes.
Hola, buenas.
Eva, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy nos acompaña Laura, que es la madre de Alberto, que también se ha apuntado a la tertulia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y al autor del libro que hoy vamos a analizar, que no hemos dicho ni el título ni nada, que lo hemos dejado para el final, Lo que tu corazón espera de ti, del doctor José Avellán, muy seguido en redes sociales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la biografía que tengo aquí, es cardiólogo y doctor en medicina por la OCAM, máster en riesgos cardiovascular, en imagen en cardiología, hemodinámica, cardiología, intervencionista. Trabajas como cardiólogo en el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. Bueno, podemos estar un montón de tiempo.
No merece la pena.
No, hombre, por Dios.
Los títulos hacen mucho, pero no soy muy amigo de la titulitis. Creo que todo esto se demuestra en el día a día, la verdad.
Y además es escritor.
Sí, en lo que puedo. Creo que obedece a una, bueno, una especial sensibilización con la salud, y para aumentar la consciencia de lo que de verdad pues previene la enfermedad, pues una de las cosas que hago. Estoy en redes sociales, y otra ha sido pues trasladar todo esto en una obra, en un libro.
Y no solo esto, alguno estará pensando, a mí me suena el nombre, también has participado en MasterChef en 2021.
Ahí estuvimos, sí. Una experiencia muy, muy bonita, la verdad.
O sea, que además de escritor, cocinillas.
Bueno, claro.
Cocinillas de nivel.
Lo intenté, la verdad que llegué ahí casi a la semifinal, estuvo muy bien. En realidad, vamos, yo he cocinado siempre, he cocinado para mí, y bueno, pues también en este viaje que ha sido aprender a comer saludable, pues también uno aprende a cocinar y a cocinar bien, claro.
Bueno, o sea que luego nos puede servir también un libro de cocina, si
ya,
te animas.
Ya veremos, algo saldrá.
Puedes mezclar saludable con cocina y con...
Además se debe de mezclar, porque si no, si lo que te comes no está bueno, estás acabado.
Bueno, has visto que podemos estar un buen rato ahí presentándote, que tienes muchas facetas. Bueno, vamos, que al final los protagonistas sois vosotros y los chavales. Hoy lo que tu corazón espera de ti... Pues podemos empezar, por ejemplo, muchos, por ejemplo, los chavales, ¿no? que hayan leído en el cole, o que haya sido el mes pasado el libro. Jolín, ¿cómo te sientes? Por cierto, ¿chavales de qué curso?
Primero de bachillerato.
Primero de bachillerato. Chavales en torno a los 16, 17 años que hayan escogido tu libro.
Pues para mí es todo un orgullo, lo digo de verdad. Fue cuando me contactó el colegio que habían elegido mi libro como un libro a leer en el curso, me parece, o sea, yo me morí de la ilusión, así de claro. Porque sí que es verdad que uno hace este libro para que la gente aprenda y aprenda un poco a cuidarse, pero si hay unas personas o una población especialmente sensible, la que está aprendiendo un poco a vivir, como son los chicos, los chavales. Entonces, realmente pues me sentí muy halagado, porque vi en cierto modo recompensado mi esfuerzo a la hora de hacer un libro. Yo poder incidir o influir en chicos, en adolescentes, que están aprendiendo o deben de aprender pues de la vida y de cómo cuidarse, pues yo creo que es para mí una grandísima noticia.
¿Crees que en los colegios se potencian los hábitos saludables de alguna manera?
Afortunadamente cada vez más, pero sí que es verdad que venimos de unos años muy largos donde esto no ha sido un objetivo para nadie, y claro, pues mucho menos para la clase política, social o el sistema educativo. Ahora mismo, de hecho, considero que cuando se organiza el sistema educativo no se tiene nada en cuenta la salud, pero dentro del mismo sí que hay personas especialmente sensibles a este tema o que le prestan atención, entonces lo intentan pues incluir dentro de la formación en los colegios, institutos o incluso universidades, pero realmente eso suele partir mucho más, y creo que ahora no estamos en una excepción, de la gente que está dentro del sistema más que de los que lo organizan. Y bueno, pues así es como estamos, ojalá esto pudiera ser distinto.
Hoy estamos con los alumnos del Colegio Blanca de Castilla, pero con el libro has tenido también alguna, yo qué sé, charlas o que sí, algún chaval se te haya acercado, alguna anécdota con el libro.
Muchas, pero fíjate, no son chavales. Esto no suele resultar interesante o atractivo para chicos, adolescentes o adultos jóvenes. Es gente a partir de los 30, 35, los que de verdad, tanto chicos como chicas, los que de verdad empiezan a ver a la salud como algo prioritario para ellos. Seguramente pues porque ya pues se ven más establecidos, empiezan a ver algunos achaques o empiezan a ver que esto no va a ser un crecimiento toda la vida, sino que tienes que estabilizarte, y la vida pues al final llegan las enfermedades y empiezan a aparecer en la década de los 30, los 40 algunas, y entonces es gente que empieza a tomarse en serio su salud. Y en cierto modo es que yo no soy una excepción, es que a mí me pasó lo mismo, es que yo no tenía ni idea de esto hasta pasados los 30. Cuando yo ya era médico, yo ya era especialista en cardiología, me estaba subespecializando, haciendo una de esas cosas, que uno de esos máster que han nombrado, pues aprendí por primera vez y por casualidades de la vida, porque me apunté a un gimnasio, pues cosas tan básicas que me parecen ahora, pues como que la leche hay que tomarla entera, que los huevos no son malos, o bueno, pues otra serie de cosas que he intentado trasladar en el libro. Entonces, cuando eso yo me lo topé y me sensibilizó mucho, pues dije, esto se lo tengo que contar primero a los médicos, que no tenemos ni idea. Y una vez pasado ese, bueno, no sé si asunto o bache, pues empecé a contárselo a la gente, y por eso estoy aquí, eso fue el inicio.
Además con el, a ver, que todo el currículum que hemos dicho y que nos hemos dejado muchas cosas, porque has dicho que lo de la titulitis no te gustaba, ha sido elegido murciano del año.
Es verdad, sí, yo qué sé. Bueno, cosas que repercusiones de hacer ruido en redes sociales, sí. Para mí eso pues fue también motivo de orgullo, porque significa que estoy se está haciendo eco de lo que produzco, ¿no? Al fin y al cabo, sí, Murciano del Año, bueno, pues fue, es una organización de Murcia que otorga ese premio, y yo creo que, bueno, también es verdad que es Murciano del Año, pero en redes sociales, ¿no? Yo creo que afortunadamente vengo de una tierra que también está haciendo mucho ruido, ¿no? Con el tema, bueno, artístico, musical, deportista, ¿no? Hay mucho murciano ahora mismo en el panorama nacional, la verdad.
¿Esperabas tanta repercusión? O sea, que al final seas más conocido por el libro, también igual también a través de la tele como Masterchef.
Qué va. Para nada. Sí que es verdad que cuando a mí, cuando yo accedí o entré en Masterchef, mi objetivo no era hacerme conocido como cocinero. Y lo dije bien claro ahí pasas una serie de castings y tal, o de selecciones. Yo lo que quiero es darme a conocer como divulgador de salud. Y yo vi en el programa pues una posibilidad de eso, de que la gente te conozca y que sepas pues, que eres un médico, que estás allí para intentar hacer cocina y salud, cocina saludable. Lo que pasa es que una vez que entras te das cuenta que hay que sobrevivir, y ya te daba igual que te pusieran un postre de chocolate que otra cosa, porque tú vas a jugar, ¿no? Y a querer ganar. Pero no, para nada me imaginaba tanta repercusión, ni nunca fue mi objetivo, ni lo es, y además lo llevo regular.
Bueno. ¿En el futuro puede haber más libros? ¿Puede haber libros de cocina?
Seguro, en el futuro cercano yo tengo algún proyecto en mente, y fíjate, uno de ellos es hacer un Lo que tu corazón espera de ti para niños, no tanto adolescentes.
Bueno, o sea que te ha enganchado esto de escribir.
Es que creo que es necesario, o sea, a mí me gusta, ¿eh? Yo me lo paso bien produciendo, o sea, a mí me encanta operar, a mí es lo que me gusta, o sea, yo disfruto. Pero tengo que admitir que a mí me gustan las redes sociales como consumidor, entonces por eso también juego a ellas como creador, y todo lo que sea crear, escribir y aportar, siempre que sea bien intencionado, que es mi objetivo, es que me gusta, es que considero que hago una labor necesaria. Vale, entonces seguro pues que viene más. Sí,
estaremos pendientes. No sé si luego el colegio con los... Estos son de primero de bachillerato. No sé si luego con los pequeños también se hará el club de lectura. Voy con los chavales. Aquí podemos interactuar, ¿eh? Que puedes... Sí, sí.
Genial.
¿Qué os ha parecido esta iniciativa? Que normalmente, en todos estos años que llevamos haciendo este club de lectura, habéis elegido un libro bastante diferente a lo que estamos acostumbrados.
Pues yo, desde mi punto de vista, yo creo que este libro es interesante porque estamos acostumbrados a típicos libros para adolescentes de siempre el mismo tema, de ficción, de historias, de o simplemente libros antiguos que nos obligan a leer, como El Cid o La Celestina, que son antiguos. Pero esta nueva idea de coger este libro, de lo de que tu corazón opina de ti, me ha parecido muy bueno porque a mí este tema me gusta mucho y no es lo mismo que nos suele mandar.
¿El resto?
No, para nada. O sea, usualmente estamos acostumbrados a leer otro tipo de libros más, no sé, románticos, de fantasía, como para entretener, realmente no para informarte sobre algún tema como la salud, y no suele ser nuestra mayor preocupación, pero sí creo que es importante leer este tipo de libros para saber pues de tu cuerpo y cómo te tienes que cuidar.
Pues a mí me ha parecido muy buena esta iniciativa. Yo no habría tenido pues la cosa para leer,
claro,
el libro.
Interés, ¿no?
Sí. Aunque no me ha resultado para nada difícil cambiar, porque me encanta todo lo relacionado con el área de ciencias de la salud. Uh-huh. O sea que muy buena.
Uh-huh. Bueno, la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a leer novelas y ese tipo de libros, uh-huh, pero creo que es bueno leer estos libros de salud para pues concienciarnos de que realmente nos tenemos que cuidar independientemente de nuestra edad.
Me ha encantado leer algo diferente sobre nutrición y al final, si no tienes salud, no vas a poder leer tampoco nada.
Si quieres leer más libros de romances y de novelas
todo,
fantásticas.
Y todos en general necesitas tener salud para ello.
Sí, es casi un ensayo, ¿no? O como si estuvieras leyendo un documental, ¿no? Es una cosa un poco rara y yo desde luego no estaba tampoco acostumbrado a leer libros así con vuestra edad. No sé si me había leído alguno, seguramente. Pero bueno, pues yo soy un poco friki. Yo me acuerdo, me leí ya muy joven, 100 preguntas básicas sobre la ciencia, que era así, es un libro de Asimov que respondía, me gustaba todo ese tema. Pero no es lo típico, y lo habéis entendido bien, ¿no? Se sigue fácil, porque yo no sé, no me he puesto en el papel de una persona de bachillerato que lea esto por primera vez. Muy bien, me gusta mucho lo que comentáis.
Os incluyo a vosotros, ¿creéis que vosotros o la gente que tenéis alrededor o los adolescentes en general, la gente de vuestra edad, lleva vidas saludables?
No, para nada. La verdad es que la mayoría de chavales de nuestra edad o incluso menores, cada vez más pequeños, no se cuidan nada para la salud, sobre todo con el tema de las drogas y el alcohol y todo este tipo de cosas, cada vez, y el comer alimentos ultraprocesados cada vez más, y encima lo preocupante es que cada vez más gente pequeña, igual te estoy hablando de 14, 13 años, que empiezan ya con el alcohol, y me parece una cosa muy muy importante que se tomen medidas.
Pues relacionado con esto, yo te diría que pues si pensamos que somos jóvenes y que nada nos va a afectar, pero pues sí, claro. Esta pues es peligrosa.
De hecho, la población que en general peor se cuida, es que es paradójico, pero es la gente, los niños en crecimiento. Los adolescentes, vamos, no saben lo que es un alimento sano ni les interesa. Cuando realmente tu cuerpo aún está terminando de formarse y funciones tan importantes como las conexiones neuronales del sistema nervioso central aún están en claro crecimiento, ¿eh? Que siguen hasta más allá de los 18, incluso 20, 21 años. Se dice que no se ha terminado de confeccionar el cerebro de una persona. Si lo estamos alimentando con comida insana, pues imagínate, ¿no? Yo pienso que toda nuestra... aún mi generación se ha mal sobrealimentado y en cierto modo mal nutrido, pues qué hubiera pasado de nosotros si hubiéramos sabido lo que era una buena alimentación, hacer ejercicio y todo eso, pues seguramente podríamos ser un poquito mejores, sí.
Eva, Carmen y Pablo.
Sí, bueno, yo opino un poco como él, ¿no? Que al final nuestra generación es como que lo vemos muy lejano, este tema de enfermedades, bueno. Y pasamos un poco del tema. Y en realidad no te digo que debamos ser los que más hincapié debemos hacer, pero sí que tenemos que empezar a tener hábitos saludables porque pueden repercutir al final y nos vamos a arrepentir.
Siguiendo lo que dice un poco Carmen, yo también creo lo mismo porque también estamos expuestos un poco a vidas sedentarias y también no nos acordamos hasta que no aparecen los problemas.
Sí, total. Yo me acuerdo, vamos, con vuestra edad, en mi familia, para nada se me motivaba a moverme. Es que no era algo que se tuviera en cuenta, ¿no? En el colegio siempre hacíamos deporte, jugábamos al fútbol, al baloncesto. Yo jugaba mucho al baloncesto. Pero si el crío, yo soy el mayor de 5 hermanos, si no quiere moverse es que no tiene por qué, daba igual, ¿no? O sea, ahí algunos hacíamos básquet y otros pues iban a casa a ver los Power Rangers. Y es que no había a comerse un fosquito tranquilamente. Y es algo que ahora, si algún día tengo hijos, desde luego, pues no voy a motivarlo en ese aspecto, por lo menos, ¿no?
Chicos, ¿cuál ha sido, ahora que tenéis delante al doctor, cuál ha sido la parte que más os ha gustado del libro a cada uno?
Bueno, pues en mi opinión, la parte que te habla sobre todo de los hábitos que tienes que llevar, porque es increíble, solo con el hecho de comer alimentos que no son, o sea, son procesados, que no son de verdad, por así decirlo, una expresión, pues te puede repercutir tanto como puede llegar a ser un infarto o una enfermedad de corazón muy grave que te puede repercutir pues a lo largo de tu vida.
A mí el último pilar, la parte de conecta, porque al final te das un poco cuenta de que, pues, que la salud mental también está muy conectada a todo tu organismo, y ahí es cuando, bueno, por lo menos yo me he dado cuenta de que todo está muy muy conectado. Y solo el hecho de estar solo puede repercutir en tu corazón, bueno, sentirte solo,
sí,
puede repercutir en tu corazón y es muy importante.
Pues yo, cuando se da inicio a cada uno de los pilares, narras pues unas anécdotas que te han pasado a lo largo de tu vida profesional, y a raíz de esto me surge una pregunta, y es que no comentas ningún caso de ningún adolescente. ¿Te ha ocurrido alguno?
Es que el adolescente aún no ha dado tiempo a que se generen problemas en el corazón como, bueno, como ocurre con las personas ya más allá de los 30, 40. Yo he tenido, yo creo que mi récord de un infarto en un chico joven está en torno, bueno, en torno, no, tenía 25 años, pero eso es, y eso es brutal, eso es muy temprano y es debido a cuidarse extremadamente mal, a no tener en cuenta absolutamente nada, a drogarse, a fumar mucho, a comer fatal, a no moverse, pero es verdad que el infarto en el adolescente no suele ser consecuencia de todo esto, porque esto, lo perverso, que es lo que explico en el libro, es que va ocurriendo poco a poco en tu cuerpo sin que te des cuenta hasta que te pega el zambombazo o viene el infarto o incluso a veces la muerte. Y no te has dado cuenta porque el cuerpo es muy bueno e intenta solucionar estos problemas que van ocurriendo hasta que ya no puedes y te caes. Entonces en adolescentes es extremadamente raro, ¿eh? Ahora, de todos modos, aunque no se ven problemas de corazón, pues yo soy cardiólogo, sí que se ven en adolescentes enfermedades que clásicamente han ocurrido en el adulto mayor o como mucho en el adulto joven. Ya estamos viendo diabéticos tipo 2 en adolescentes, incluso algún caso de hipertensión muy, muy, muy temprana en, no adolescentes, pero en adultos jóvenes. Y eso sí que es el día a día, las consultas, pero como ves, son el paso previo al infarto, ¿no? Pero tenemos que estar muy sensibilizados con esto porque probablemente con vuestra edad, ¿no?, comiendo bien, haciendo bien las cosas, es como vais a evitar que esto os aparezca. Yo tengo 37 y yo ya veo, y bastante frecuente, en compañeros míos de hospital, algunos un poco más jóvenes, otros más mayores, pero vamos, con 30 y poco, que ya aparecen hipertensiones, diabetes. Tú dices, madre mía, 33 años, si eres un crío, coño, aún, madre mía, es que no puede ser. Tremendo.
A mí lo que más me ha gustado del libro es que, junto a la información que nos proporciona sobre todos los temas, también pones muchos ejemplos de cómo podemos seguir los hábitos saludables. Por ejemplo, con las comidas nos pone cuáles son saludables y cuáles no, y en el ejercicio algunos ejemplos de rutina y así. Y con esto pues tengo una pregunta, que es que ¿qué ejercicio sueles realizar tú habitualmente y cuál es tu comida saludable favorita?
A mí el ejercicio, que yo he sido muy deportista, soy muy deportista, siempre me ha encantado, nunca me han tenido que forzar, bueno, a lo mejor cuando era muy pequeño, pero ya con 12, 13 años el deporte vi que me sentaba muy bien mentalmente y eso a mí me enganchó. Yo soy adicto, yo me lo paso bien haciendo ejercicio, pero es verdad que tengo cierta adicción a lo bien que me siento cuando acabo. Eso siempre me ha gustado y yo he pasado por fútbol, baloncesto, mucho tenis, que ha sido mi deporte así estrella. Y luego pues ya me metí en el CrossFit y tal. Y yo tuve una lesión hace un año y medio que me ha marcado mi vida, muy gorda, porque me quedé monopléjico de una pierna. Y ahora pues tengo que sobrevivir con lo que no me carga la lumbar, que fue lo que tuve, me tuve que operar y todo. Y yo pues hago mucho entrenamiento de fuerza en el gimnasio ahora y aeróbico, funcional y sobre todo de alta intensidad, porque con poco tiempo tienes ahí, es que con echarle 15 minutos en una sesión de una hora, con cansarte 15 minutos mucho, ya tienes echado el día. Entonces eso es lo que yo hago y intento hacer ejercicio, pues la verdad que yo voy como poco 4 días a la semana y a veces 5, y si no tengo guardia me deja 6, pero eso es verdad que es raro, normalmente voy 5 días, y eso es principalmente lo que hago. Y comida saludable me gusta mucho porque de hecho en mi casa hay, prácticamente no hay ultraprocesados, creo que no hay. Entonces todo lo que como es saludable, pero a mí lo que me gusta, lo que disfruto, a mí me gusta mucho el salmón, no sé, soy como un friki de salmón y me lo hago ahora mismo, soy como muy fan de las especias amarillas orientales y me encanta hacerlo pues con un curry o garam masala que me hago yo, eso me encanta, sí, la verdad.
A mí me llamó mucho la atención la parte del descanso y manejo del estrés, que parece algo muy pequeñito, sí. O que no le das importancia, que muchas veces estás mucho rato con el móvil antes de acostarte o vas a clase y estás todavía dormido. Y con esto también me sale una pregunta, que es ¿cuántas horas sueles dormir tú?
Pues mira, esta noche he dormido 7 horas y media, por ejemplo, y podía ser algo a lo que aspiro siempre. Cuando no tengo guardia, pues yo intento dormir un poco más de 7 horas, es como mi objetivo. Si puedo dormir 8, ideal, pero eso, a no ser que sea fin de semana, es raro que lo consiga porque me digamos que tengo muchas cosas que hacer y siempre me estoy liando todo el rato. Sí que es verdad que yo siento mucho, o sea, me siento especialmente mal si duermo menos de 7 horas. Es como que yo duermo 6:50 y sí, puedo trabajar y lo que tú quieras, pero ya voy cansado. Si duermo algo más de 7, me siento bien. Entonces, de hecho, es un mensaje que yo digo, porque la gente dice que tengo que dormir 8 horas. Pues ideal, puedes dormir 8 horas, ideal, de hecho te vas a sentir mejor. Pero duerme, estúdiate y cuando tú sepas cuánto tiempo tú estás perfecto, pues esas son tus horas, porque hay gente que con 6 horas y media, afortunados, están perfectos, y otros que necesitan 8 o incluso más. Pues es lo que nos ha tocado, al fin y al cabo todos tenemos, pues somos un poco diferentes y todos tenemos nuestro tiempo estimado o necesario para repararnos por la noche, que es lo que hace el descanso. Y bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo también hago muchas guardias, entonces muchas veces no puedo, pero es verdad que intento paliar el efecto de las guardias cuando no puedo dormir o me tiro la noche en vela o me han despertado a las 3 de la mañana y yo al día siguiente sí que duermo, no aguanto. Además es que me muero, o sea, es que necesito dormir. Yo llego a casa y me echo una siesta grande o si libro por la mañana, a lo mejor a veces me acuesto de 10 a 12 y ya empiezo el día.
Yo os pido sinceridad, ¿eh? Después de leer el libro, ¿ha cambiado algo en vuestro día a día? Sinceridad, ¿eh?
Una cosa, yo sí que he cambiado, porque yo lo tengo que admitir, que yo era muy propenso a, si no tengo sueño, me pongo a ver el móvil y hasta que me entre sueño me duermo. Pero claro, desde que me informé en el libro, que además de parte del libro también me salían vídeos de José también diciendo esto, pues sí que dejé de ver el móvil por noches y la verdad es que funciona. O sea, lo único que cojo el móvil es para poner la alarma y luego ya me voy, y la verdad es que aumenta mucho las ganas de dormir, la verdad, y me ha funcionado, la verdad. Y a partir de ahora pues duermo más solo por dejar el móvil por las noches.
Luego voy a preguntar a tu madre.
Sí, sí, pregúntala.
El resto también...
Sí, yo como Alberto, o sea, lo mismo del sueño, la verdad es que antes no lo cuidaba nada. O sea, estaba con el móvil hasta tarde y la verdad es que ahora lo estoy intentando cambiar y sí que estoy mejorando, o sea, me encuentro mejor por las mañanas y tengo más energía a lo largo del día, se nota mucho.
Yo también, ¿eh? O sea, no crees que yo, o sea, yo he escrito esto porque yo lo he hecho muy mal toda la vida. O sea, no soy un pecador. O sea, yo he sido alguien que ha tenido unos hábitos, bueno, tampoco muy malos, pero muy mejorables, y enterarme de todo esto me sensibilizó mucho. Pero vamos, yo también pues me sigue tirando el móvil por la noche, me sigue tirando de una serie o jugar un videojuego, eso me sigue tirando y me tirará toda la vida. Pero es verdad que como aprendí y experimenté en mí lo bien que sentaba esto, porque es que fue eso, si es que fue que yo me apunté a CrossFit, que no había hecho en mi vida, me encontré con gente que me decía cosas raras, y yo estaba en Ciudad Real aprendiendo una subespecialidad y estaba todo el día en el hospital. Todo el día es que yo entraba a las 8, estaba allí, y a veces me iba a las 9 de la noche. Estaba pues fatal, pues ya os imagináis, mi vida era el hospital. Cuando yo podía salir del hospital a las 7, 8 de la tarde, me iba al CrossFit. Entonces yo decía, estoy aquí como en una cárcel, no puedo hacer nada. Digo, pues por lo menos voy a aprender, o sea, voy a hacerle caso a esta gente, que no pierdo nada, y voy a cuidarme. Entonces de repente me vi más fuerte que nunca, con mejor descanso que nunca y con más energía que nunca. Dije, esto es una maravilla. Y eso me sensibilizó. Sí. Pero a mí me sigue tirando pues hacerlo regular. Pero es verdad que como sé lo bien que me sienta, pues eso me da la fuerza para hacerlo bien todos los días. ¿Sí?
Pues yo creo que la conexión conmigo misma, al final, después de todo, detrás de los estudios, de las horas laborales, del estrés del día a día, se nos olvida que tenemos a nuestros seres queridos. Claro. Entonces, pues el estrés al final tiene un efecto bastante directo a nuestro sistema vascular.
Total.
Y la práctica de meditación pues puede ser de gran ayuda, o sea que yo he cambiado eso.
Muy bien.
Yo el tema de la alimentación, no es que me alimentase mal hasta ahora, pero sí que me he dado cuenta de que muchos alimentos que dices, bueno, esto no será malo, el libro les comenta como que no son saludables, y dices, jolín, sí, yo esto pensaba que era bueno, entonces pues eso sí que lo estoy intentando cambiar.
Yo, siguiendo un poco lo que dice Carmen, también pasa lo mismo, y vas mirando también vas mirando lo que entra en tu cuerpo. Claro. Y te das cuenta de lo que comes.
Sí, a ver, tampoco, luego en el libro tiene también un mensaje final, que es de no ser extremista con las cosas de la salud, pero a mí me pasa igual. Yo es que cuando me decían que la pizza era mala, decía, ¿cómo va a ser malo si es harina, vegetales, tomate, ¿no? Y aprendes de verdad que este amalgama de alimentos o de trozos de alimentos al final en el cuerpo funcionan mal. Como yo digo, no sé si lo digo en el libro, pero yo digo mucho que no pasa nada, tu cuerpo es muy bueno intentando también depurar y arreglar pues lo que recibe de manera óptima o lo que es subóptimo. Entonces no pasa nada si tú lo haces todos los días bien, por luego pues excederte o tomar alimentos o exponerte a alimentos pues no óptimos, ¿no? No pasa nada. Ahora, lo que ocurre en la mayoría de familias de nuestro país es que llenan su día a día de excepciones. Entonces yo digo mucho de, si llenas tu día a día de excepciones, no esperes tener una salud excepcional, porque eso es lo que ocurre, que es que en cada comida pues toman su cerveza o su vino o su postre. Entonces si al final estás ingiriendo continuamente alimentos insanos, pues con el tiempo y con los años, lo perverso es que vas a tener enfermedad, ¿no? Con seguridad. En cambio, si tú razonablemente lo haces muy bien, o bien, pues todos los días no pasa nada, si de vez en cuando te das una, bueno, te permites un exceso, ¿no?
Tenemos también hoy excepcionalmente, que a ver si se animan más padres, a Laura, que es la madre de Alberto, que supongo que también has leído el libro, y no sé si también tú has cambiado algún hábito en casa, que al final me imagino que es la que toca cocinar.
Sí,
buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, el libro, la verdad es que a mí me parece que es genial, sí que lo he leído, pero bueno, pues gracias a, como dice el doctor Avellán, yo sí que tengo bastantes hábitos saludables, y como él comenta, ya que tenemos unos años, yo voy a hacer 44 el mes que, bueno, este mes, que ya es marzo, pues me empecé a cuidar a partir de los 30 y, o sea, cuando ya había tenido mis hijos, y estoy ahora mismo, me encuentro mucho mejor que cuando tenía la edad que tienen estos chicos, un poquito más. Entonces es súper, súper importante lo que el doctor Avellán les está transmitiendo a él, a ellos, vamos, y a toda la población que pueda disfrutar de sus consejos, porque tiene razón en todo, en todo. Y es que todo lo que dice, al final con el tiempo, si no te cuidas, va a influir en todo. En tus relaciones personales, en tus relaciones laborales, en tus relaciones con el mundo que te rodea, contigo mismo, que se nos olvida, que tenemos que saber escuchar a nosotros mismos, que el cuerpo muchas veces te está dando señales y no le estás escuchando. Y lo que se refiere el doctor Avellán con este libro, que además lo explica, para mi forma de ver las cosas, de forma que lo pueda entender cualquier persona, independientemente de la edad que tenga, creo que lo que nos intenta transmitir es súper importante hacerle caso, porque lo hace además no solamente de un punto de vista que nos estamos enfocando en la alimentación, en el deporte y tal, o sea, no lo hace solamente de un punto de vista que hay que cuidarse, sino que es que encima lo hace de un punto de vista profesional, que él tiene, que pasan por sus manos cada día personas con enfermedades que nosotros, como no lo estamos viviendo, no somos conscientes, que no lo tenemos tan cerca o pensamos que a nosotros no nos va a pasar, pero es que no es así, y él se encontrará con casos tremendamente pues desagradables, y lo que quiere hacer y la labor que él tiene me parece, vamos, es estupenda, y vamos, de valorarle muchísimo, no solamente por las redes sociales, sino porque si él está aquí y tiene la repercusión que tiene es porque realmente lo vale.
Yo, mi abuela decía que la juventud se acaba con cumpliendo años.
No, no.
A ver, tú al final, no. Aunque tengas, aunque te digan los 40, los nuevos 30, pero aunque te cuides, tienes 40 años o tienes 50.
Pero yo tengo ahora muchísima más resistencia. De hecho, yo fumaba.
Claro, es que eso es, no, muy, pero, eso es muy importante.
Pero llevo 15 años, lo menos, claro, en fumar. Claro. La capacidad que yo ahora tengo, la resistencia que tengo, yo no lo he tenido con la juventud, y lo he tenido a raíz de lo que nos inculca el doctor Avellán, de tener hábitos saludables. La alimentación, el ejercicio, el estrés no le puedo evitar, porque la vida que nos rodea, me encantaría poder hacerlo ya bien, el tema del descanso, pero eso es, por ejemplo, lo que a mí más me cuesta, de los cuatro pilares de su libro, es lo que más me cuesta, porque no sé de dónde sacar el tiempo.
¿Tú estás conmigo que los 40, que aunque te digan que los 40 son los nuevos 30, o los 50, bueno, sí, los sí, nuevos 20, al final... A ver, la máquina es la máquina, aunque la cuides.
La máquina es la máquina, pero lo que nos han estado engañando es que obviamente pueden venir achaques, el cuerpo va a estar más trillado, pero te puedo asegurar que llevando unos buenos hábitos no nos hacemos viejos por cumplir más años. Obviamente sí, claro que sí, y te puedes tener, pues, la mala suerte de tener una enfermedad, un cáncer, me da igual, pero, o desgaste articular, que es muy claro, pero... A mí me gusta mucho una frase, y es totalmente cierto porque lo veo en compañeros de, bueno, de gimnasio, de boxes, de entrenamiento funcional, y es que tenemos la sensación de que cumplir años es, pues, dejar de moverse tanto, dejar de ser tan capaz. A mí me gusta mucho, como digo, una frase que dice: no dejamos de movernos porque nos hacemos viejos, sino que nos hacemos viejos porque dejamos de movernos. Cuando tú estudias o ves poblaciones cazadoras recolectoras que viven en consonancia con la naturaleza, moviéndose todo el día, comiendo lo que da la vida, en esas poblaciones hay viejos, hay gente muy mayor, más de 75, 80 años, y siguen moviéndose y haciendo, digamos, escapadas o excursiones para buscar alimento día a día. Y no les pesan tanto los años como nos creemos, obviamente sí. Pero es que eso de que con los 40 ya no puedes ser tan capaz, no, lo estamos viendo continuamente. Si tú tienes buenos hábitos, hay gente de 50 años que sigue siendo capaz de poder hacer, por ejemplo, maratones. O no va a tener el rendimiento con 20, pero no significa estar enfermo. No significa quedarse en el sofá, no, es que ya tengo 40, ya tengo 50, no tengo que hacer nada. Y te lo pongo también, o te lo puedo decir con mi experiencia con pacientes, porque... bueno, yo tuve un centro que lo he vendido hace muy poco, porque lo tuve en Ciudad Real cuando estaba allí, de rehabilitación cardíaca, y con gente de más de 70 que han sufrido un infarto, que tienen el corazón con una cicatriz gorda que a veces no va bien, cuando empiezan a hacer ejercicio, empiezan con 70 años que no lo han hecho en su vida, están mejor que nunca. Mejor que nunca. No van a estar mejor que con 20, pero sí dicen que están mejor que con 30, mejor que con 40. Y terminan con 70 años pudiéndose hacer el pino en una pared, y tengo vídeos que os puedo enseñar, y dicen: entonces, esto es vida, me has dado la vida. Y yo, pues, soy feliz.
Bueno, llevamos 30 minutos de programa, que se está alargando, así que os voy a pedir que hagáis, ya que tenemos aquí al autor, que hagáis una pregunta cada uno al autor. Al doctor. Ah, digo, autor es por la costumbre del autor, no, pero al doctor.
Gracias, me gusta mucho. No tenéis por qué decirme ni autor ni
a
doctor.
José. Con José, a José, ¿cómo te llamas? ¿José, José?
Como queráis, bueno, sí, José, pero José, como queráis.
Pues, bueno, la pregunta que se me ocurre a mí es, ¿En qué momento te planteaste escribir un libro para comunicar a la gente lo que piensas de lo que tenemos que seguir, los hábitos y todo esto? ¿En qué momento te planteaste?
Pues el momento de esto, como he dicho, responde a mi, digamos, misión o especial sensibilización con esto de que no sabemos cuidarnos. Y entonces yo entendí, y creo que tuve visión o razón, que, como habéis comentado, que esto lo diga alguien que en su día a día nada más que recibe gente que pone en peligro su vida y algunos mueren porque no se han cuidado bien, pues yo creo que ese mensaje iba a calar mucho más. No es lo mismo, con todo mi respeto, y tengo muchísimos amigos, pero que te lo diga alguien que está fuera del sistema sanitario, a que te lo diga alguien que es flagrante. Y a mí se me ponen los pelos de punta como hay veces pues, que la gente se desgracia la vida, y muchas veces por no saber. De hecho, diría que la mayoría de veces, porque sí, todo el mundo sabe que fumar es malo, ¿vale? Si fumas, yo creo que un poco, a lo mejor no has sido especialmente capaz de decir, a lo mejor esto me puede pasar a mí. Pero es que con otras cosas, veréis que en el libro no hablo mucho de fumar, porque creo que eso ya se sabe, que fumar es malo y te mata. Pero hablo de cosas que yo creo que la gente no sabe tanto, como el tema de la alimentación, el ejercicio, el descanso, la conexión, como tú comentabas, que era, a mí también es mi capítulo favorito, porque descubrí muchas cosas estudiando para poder escribirlo. La gente no sabe que la persona que está sola muere más, o sea, tiene menos esperanza de vida. Entonces, cuando yo entendí que como médico ese mensaje iba a calar mucho, pues yo dije, es que como médico tengo esa obligación, es que tengo que hacerlo, porque mi labor no puede quedar en operar, que sí, que está muy bien, que arreglamos infartos, que salvamos a alguna vida o otra, lo intentamos, pero la repercusión que puede tener salvar una vida no es, es muy pequeña en comparación a salvar todas las que este libro puede salvar. Esa fue mi motivación.
Yo te quería preguntar que si desde siempre te has querido dedicar a la cardiología.
Me va, tiré una moneda así antes de elegir. Sí, real. Sí, sí. O sea, yo estaba entre varias. Yo hice que a mí siempre me ha gustado la cardiología, ¿vale? O sea, siempre desde que empecé a estudiar medicina dije, la cardiología mola y está guapísima. Pero también me gustaban otras. Y ya, bueno, no sé si sabéis que cuando uno estudia medicina, después tiene que prepararse un examen, una oposición muy gorda, que es la oposición MIR, para acceder a una plaza de médico interno residente, que es donde eliges especialidad. Y yo hice el examen y estaba con muchas dudas y al final me quedé con 2 especialidades. Y la noche de antes, recuerdo, estar en Madrid, dije, tiré una moneda y dije, pues salió cardio, pues cardio. Sí. Yo sé que si hubiera cogido la otra, hubiera sido feliz también, ¿eh? No estaría aquí seguro, porque no tiene nada que ver con el corazón, pero seguro que me hubiera gustado, porque todas tienen algo en común, y es que operas con las manos. Eso no me gusta.
A lo largo del libro explicas muchos consejos que puedes aplicar a tu vida diaria para mantenerte pues más en forma, para alimentarte mejor, pero ¿cuál es el mejor consejo que darías a una persona que quiere empezar a estar más en sintonía con su corazón?
Que empiece por algo, con lo que sea, porque todos estos pilares o sí, consejos, como tú lo has nombrado, para cuidarnos, en realidad se retroalimentan. La mayoría se retroalimentan entre ellos. Si, por ejemplo, es que alguna persona que a lo mejor pues lo hace mejor en la alimentación, tienes que decirle, pues empieza por moverte, lo que tú quieras. Pero normalmente, por ejemplo, si tú empiezas a comer mejor, te vas a sentir más capaz y con más energía, y a lo mejor empiezas a hacer algo de ejercicio. Y al contrario, si te obligas a ir a entrenar, cuando termines con la felicidad y la liberación de hormonas, de la tranquilidad y energía que te da el hacer ejercicio, tú solo vas a querer alimentarte mejor o descansar mejor o estar más fuerte para el siguiente día, y tú solo te vas a motivar. Entonces, en lugar de decir qué es lo mejor para mí, es voy a hacer algo, lo que sea, lo que menos te cueste. De hecho, haz lo que menos te cueste, porque lo que menos te cueste al final va a hacer que el resto venga solo. Ahora, tenemos que ser conscientes de que es lo que hay que hacer, que eso es lo que yo creo que es una falta, pues si uno lo sabe, si uno se cree, como yo, que las empanadillas eran sanas, pues claro, está muy perdido, ¿no? Entonces, pues uno tiene que ser consciente de qué es lo que tiene que mejorar y luego empieza por algo, no te preocupes. Sí, sí.
Yo te quería preguntar, bueno, cuando veis que un paciente, gracias a tus consejos y a que les está siguiendo y así, se va recuperando, se termina de recuperar del todo, ¿cómo te sientes?
Pues te mueres de la ilusión, te mueres de la ilusión. Mira, antes de meterme en redes sociales, te cuento una anécdota. Yo hice el centro que he dicho que al final el año pasado, a finales del año pasado lo vendí. Era un centro de rehabilitación cardíaca donde gente que estaba pues enferma del corazón venía y entonces ahí no se escapaban, ahí entrenaban con nosotros y les dábamos tenían un nutricionista donde les dábamos, bueno, consejos para alimentarse mejor, les cambiábamos lo que comían, vamos. Tenemos una psicóloga donde hacían sesiones de grupo que tenían muchos miedos al final. Y bueno, pues tú sabes que has hecho un centro para mejorar la salud de los que han sufrido un infarto. Pero hubo una vez que vino la tele de allí de Ciudad Real. Yo entonces, ya te digo, no estaba, creo que estaba empezando en redes sociales o algo así, estaría empezando. Pero que no era por mi labor en redes sociales, ¿no? Sí. Lo que te estoy contando. Entonces vino la tele a grabar lo que hacíamos en este centro y entonces dijimos, oye, pues sería buena idea que estuviesen ellos y les contaran si esto les ha funcionado o no. Y hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta, no éramos conscientes de lo que ayudábamos, porque cuando ellos empezaban a decir, había gente que había estado en lista de espera de trasplante cardíaco. Imagínate, o sea, con un corazón que no funcionaba y se había recuperado, haciendo ejercicio, haciendo las cosas bien y con medicación. Y cuando ellos empezaban a decir lo que les habíamos cambiado la vida, llorábamos. A mí se me cae la vida, digo, yo no estaba preparado para esto, yo no sabía que la habíamos cambiado tanto. Entonces, tomas pues conciencia o te das cuenta de la labor tan importante que es que te guíen cuando estás perdido. Y claro, pues a mí cada vez que me escriben, yo Instagram no puedo muchas veces, bueno, no puedo casi nunca responder mensajes porque la verdad que me escriben muchísimo, la gente plantea muchas dudas, además muy, muy personales, que no puedes, por Instagram no puedes responder eso. Pero cuando leo mensajes de gente que ha conseguido dejar de fumar o que se mueven o que mi padre sufrió un infarto y ahora gracias a ti se estaba más fuerte que nunca, yo qué sé, yo pienso que si me muero ahora me sentiría feliz de lo que he conseguido, la verdad. Sí.
En tu libro obviamente hablas de hábitos saludables, pero ¿tú cuál crees que son las principales barreras que se puede encontrar alguien?
Pues la sociedad, la industria y la publicidad, claro, eso es que no, es que vivimos en una sociedad obesogénica que te incita a tener hábitos absolutamente insanos. O sea, en el momento en el que estamos, en el que la publicidad de alimentos para niños, no ni siquiera vosotros, para niños muy pequeños en época de crecimiento, donde se le venden pues zumitos ultraprocesados o galletitas y bollicaos como la que yo he vivido. Y nuestros padres han vivido y la generación que está en medio ha vivido, es que acuérdate de los anuncios del Colacao y el Bollicao y todo eso, pues es que todo eso ha generado una obesidad, una sociedad muy enferma. No le podemos echar la culpa a una marca, claro que no, pero era todo, es que la salud no funcionaba, la salud no contaba, tampoco éramos tan conscientes. Es que te puedo contar miles de anécdotas, pues yo voy a casa de mis padres y hay libros de cocina, es que yo me parto de la risa. O sea, es que te partes de la risa hablándote de las bondades del pan blanco o de la pasta de no sé qué. Y es que estábamos absolutamente engañados. Entonces creo que la principal traba es estar a merced de intereses que no tienen nada que ver con la salud. Y bueno, a lo mejor te he contado una historia que no entiendes bien, pero que es que toda la publicidad, o sea, ahora mismo, afortunadamente, las redes sociales tienen mucho de malo real, tienen mucho de peligroso más que de malo, porque accedes a opiniones de personas que no tienen por qué estar basadas en salud, pero tienen otras cosas muy buenas. Yo intento aportar algo bueno, aunque también confieso que juego al juego de las redes sociales, de el llamar la atención con un mensaje, el clickbait, no sé si sabéis lo que es. Durante una época me he puesto a lo mejor 2-3 fotos sin camiseta, pero era mi manera de llamar la atención a algo, a un mensaje. Pero claro, otras veces es que te das cuenta de que hacen cosas pues muy peligrosas. Pero si algo tienen de bueno es que están poniendo de moda el ejercicio, ¿no? El ejercicio, yo creo que eso sí que es algo bueno que nos traen. Y ahora vosotros vais a coger tenéis una edad y sois adultos jóvenes con un ambiente muy pro deporte, que en mi época el deporte era Real Madrid y Barça. Y había que verlo, no que hacerlo. ¿Entiendes? ¿No? ¿Es verdad o no?
Sí, totalmente.
Ya está. ¿Te gustaba el tenis? ¿Te gusta el deporte? Sí, yo veo el tenis. Eso era. Y hacer deporte era una cosa de niños, y cuando tú eras ya adulto joven te lo dejabas, ¿verdad? Yo porque tuve... ¿Sabéis lo que pasó conmigo? Que también, eso antes de que yo supiera lo que es salud, que yo era un niño con vuestra edad ya no, pero más joven, yo pesaba más de 100 kilos con 11 años o así. Y cuando pegué el estirón, coincidiendo con que hacía deporte en el cole, entonces jugaba al baloncesto, me quedé así. Y entonces me vi que podía correr lo que a lo mejor no podía correr con 9 años, lo podía correr con 13. Y entonces dije, ¡uf, qué maravilla el deporte! Entonces yo sí que es verdad que siempre hice ejercicio, pero porque a mí eso me marcó. Pero lo normal es que no, la verdad. Luego vino, luego ya un poco más el pádel y todo eso en hace unos años, o el como que lo democratizó el ejercicio, porque todo el mundo podía hacer pádel. Pero ahora vosotros vais a coger una... O sea, vosotros sí que sabéis y está de moda hacer ejercicio. Eso es guay. Eso es una cosa buena que nos han traído, yo creo, las redes sociales, ¿eh?
Lo que tu corazón espera de ti, yo creo que es un lujo que hayas tenido a gente que... yo creo que sí, ¿no? Que habéis estado viendo el punto de vista, sobre todo de adolescentes, que decías que no es lo habitual.
Claro, a mí esto me sirve mucho, la verdad. Y al saber que mi libro se entiende por chicos de bachillerato, a mí me da un plus para también intentar, bueno, pues que se lea a lo mejor más en personas o en chavales como ellos que tienen... que son el futuro, toda la vida por delante.
Sí, el futuro. Sí. No sé si ese proyecto para niños, si te tendremos aquí cuando lo escribas con chavales.
¿Te imaginas?
Primaria, más o menos para primaria, ¿no? Entiendo. Para...
Sí, algo así sería, yo creo. Hay que hacerlo muy enmascable, porque al fin y al cabo esto es un ensayo, ¿eh? Que bueno, esto ya son, son grandes personas y tienen un entendimiento adulto, pero los niños hay que dárselo mucho más enmascado, ¿no? O con más dibujos.
Bueno, a ver si con los de primaria también se lo decimos al Colegio Blanca de Castilla. Aquí la tertulia llevamos ya unos cuantos años y vamos a seguir, con lo cual si traemos a chavales de primaria y con hábitos saludables, mucho mejor. Aquí es, al final todo es un círculo, ¿eh? Empieza en el colegio, con educación física, leen el libro, la tertulia y hacemos un círculo. Que solo os puedo dar las gracias, que yo que he estado, yo reconozco que no he leído el libro porque me lo han pasado hoy, pero me lo leeré. Además tengo chavales adolescentes en casa y al final también, no solo se debate en radio, también muchas veces se debate en casa, y eso a lo mejor ha traído gente que nos esté escuchando ahora que diga, oye, pues vamos a leer el libro del doctor José Avellán, lo que tu corazón espera de ti, y sobre todo la satisfacción para ti, ¿no? Que alguien, aunque cambies una cosa de las cuatro, pues algo ganaremos.
Es una rueda, todo va retroalimentándose y será siempre positivo.
Que agradecerte la visita, que es un lujo también para los chavales el que se hayan leído un libro y esté el autor y puedan preguntarle las dudas y todo lo que han tenido, así que gracias.
Nada, a vosotros, es toda una oportunidad y yo estoy orgulloso y encantado de estar con vosotros aquí.
Alberto y Laura, muchas gracias.
Nada, hombre.
A vosotros.
Gadea, gracias.
A ti y a vosotros.
Eva y Carmen, gracias.
Muchas gracias.
Y Pablo.
A vosotros.
Gracias.
El próximo mes tendremos otro libro. No sé qué nos tocará, no sé si tendremos autor, si le llegará el autor o demás, pero la verdad que cada vez vamos subiendo el nivel en estas tertulias. Hasta el mes que viene.
Han escuchado la tertulia literaria de jóvenes estudiantes que han realizado los alumnos de ESO y BACH del Colegio Blanca de Castilla de Burgos.